Vamos a continuar. Estábamos en la página 17, al comienzo del capítulo número 6. Se titula Fundamento del Karma. Dice la señora Annie Besant: conocida la relación entre el hombre y los reinos elementales y considerada la creadora energía de la mente que engendra las vívidas formas de pensamiento, nos hallamos en disposición de comprender el fundamento del karma durante un ciclo de vida del ego. O sea, el periodo que transcurre entre dos nacimientos y abarca, por lo tanto, una vida terrestre, una vida astral y una vida mental para volver de nuevo a la vida terrestre. Bueno, yo no sé si están ubicados, pero más o menos, ustedes ya saben que cuando el individuo desencarna, el que sigue viviendo, pero ahora sin cuerpo, es el ego. Ya lo explicamos en la clase pasada, lo que era el ego, y también mucho más anterior, en las clases sobre la evolución de la vida y de la forma. En el curso entero se habló de cuándo comenzó ese ego y cuándo terminará. El ego solo quiere una encarnación en toda su existencia, solo un periodo de vida. Ahí sí le podemos dar la razón a las Azúcar Moreno, que solo se vive una vez. Solamente ahí, porque ellas están ubicadas seguro en el ego cuando hicieron esa canción. Estaban pensando en el ego. En el ego espiritual, claro. Entonces, cuando el ego tiene que encarnar, o sea, nos busca a nosotros, o sea, busca a una entidad animal, y no lo digo por mí, sino por otros, nada de broma, lo digo por todo el mundo, es un animal evolucionado, eso es el ser humano, un animal evolucionado, un animal versátil, pues él se infunde dentro del individuo, encarna, esa es la razón de, o sea, es el sentir que se hace carne. ¿Quién se hace carne? No el espíritu no se puede hacer carne. El ego toma un cuerpo, y esto es casi como una abducción, casi como una posesión. Porque cuando toma el ego posesión de su cuerpo recién que va a usar, si en el momento del nacimiento, dicen algunos, pero ya está formadito, en la concepción es muy pronto todavía, más o menos cuando pasan unos 21 días después de la concepción, que es lo que la ciencia médica ha definido como vida independiente, la que empieza a latir en el cigote, cuando se convierte ese grupo de células en un cigote. Entonces es una vida nueva que se está formando. Por eso las mujeres saben que están embarazadas más o menos 21 días de haber concebido, ¿de acuerdo? Sobre el tema. Sí, es verdad que están embarazadas. Eso no significa que se vaya a dar por completo el embarazo y el nacimiento, pero por lo menos allí hay un ego con la pretensión de nacer en un cuerpo. Entonces, él se infunde, pero no se infunde solo. Esto no lo hacen los egos solos. Hay unas entidades encargadas de hacer esta asociación. Esos son los ángeles del nacimiento, se les llaman así. Son entidades angélicas y dédicas, constructores de la forma, que son capaces de enlazar en el cigote la conciencia que algún día se terminará desarrollando como el ego es. Entonces, ¿qué representa para el ego que hasta entonces ha estado libre en los planos por encima del físico? El mente ha hecho todo un cambio de cuerpos desde su última encarnación hasta esta. ¿Qué representa volver a entrar en un cuerpo? Pues, señores, como irse a dormir. Quedar inconsciente casi. O sea, él está consciente en ese plano y de repente libre, moviéndose aquí para allá, y de repente apresado en un vehículo físico. ¿Se dan cuenta lo que significa para ellos? Entonces, no se apresa toda su conciencia, sino una pequeña parte de la conciencia del ego es la que nace en el individuo que está a punto de nacer realmente, ¿de acuerdo? Es una pequeña parte del ego. Y pues para el ego es casi una muerte más que un nacimiento. ¿Se entiende esto? Ya lo hemos hablado cuando lo dimos con mucho detalle, que el ego casi que moría cuando teníamos que nacer nosotros. porque se queda apresada una porción bastante del ego, se queda apresada de la naturaleza humana. Ya viene apresándose cuando se forma su cuerpo mental para entrar en la encarnación. Se forma antes que el físico, por supuesto. También se forma antes el cuerpo astral y el cuerpo etérico. Y por último, se meten todos juntos, se embuten como las muñecas rusas, las, ¿cómo se llama? Matriuscas. Y se terminan constriñendo, esa es la palabra, emparedando dentro de un castillo hecho de carne. Hay como guante dentro de un guante, dentro de un guante, la sensibilidad que pierde es terrible. Por eso terminan como algunos egos se arrepienten de ese proceso, porque cuando le ponen el primer guante, vale, el segundo guante ya es incómodo, el tercer guante casi no lo soportan, el cuarto guante es como insoportable para nunca volver. Pero ya cuando ha hecho eso, el cuarto guante, los constructores de la forma se lo obligan. ¿Sabían ustedes qué ocurre eso? Hay una obligatoriedad. Y entonces, pues, al obligarle, algunos se resisten y algunos nacen con mala leche de que salen de la barriga de la madre. Malhumorados, molestos, y la gente dice, pero ¿para qué viniste si no te gusta vivir? Pero es porque estaban viviendo más y mejor allá arriba cuando eran egos y ahora han quedado presos. Pero él mismo decidió venir porque en su estado de libertad y sintiéndose bien y exaltado, ve que el venir a la Tierra es una oportunidad de avance, pues lo que hace es decir, voy para allá, da igual, ¿no? Pero bueno, esto es como San Francisco de Asís cuando tenía que ir a la batalla. Recuerden que antes de ser santo fue una especie de caballero que se armó, pues tiene que meterse la armadura, y cuando él se estaba vistiendo con la armadura, él veía que esos guantes de metal pesados, esas hombreras, esa cota de malla, todo era metálico pesado, pesaban más de 20 y pico de kilos la armadura. Y San Francisco no es que fuera muy grande y tal, entonces casi no se podía ni mover. Y después tenía que batallar con eso y levantar una espada que pesaba como 10 kilos. Eso era una locura, con razón perdían todos. No tenían armaduras que valieran la pena. Entonces, claro, lo que me da más cosas por el pobre caballo, porque no solo tenía que cargar con el hombre, sino con su armadura. Y habían empleos que se utilizaban antes, que era el acompañante de tal que le cargaba la armadura, el escudero. No se la podían quitar ellos solos la armadura, los caballeros, ¿sabían? Por ahí lo del caballero de armadura oxidada tiene mucho sentido, porque no se la pueden quitar. Tienen que quitársela a otras personas externas a ellos. Entonces imagínense cuando esos caballeros quedaban por ahí, a lo mejor abandonados, meses, con la armadura para dormir, para todo, para hacer pipí, popó, para todas sus necesidades, con la armadura. Había, para popó era muy gracioso porque era como un compartimento que se y salía con una bisagra y hacía pipí, boom. Era graciosísimo. Bueno, para aquel que no ha podido ver armaduras de verdad, porque armaduras, por ejemplo, si no te vas a un museo no te las dejan tocar, lógicamente no dejan hacer nada. Pero para ver armaduras de verdad, que a mí me sorprendió muchísimo, fue en el Alcázar de Segovia, que es ese castillo de cuentos de hadas maravilloso que tenemos aquí en España. El Alcázar en Segovia es una preciosidad, visítenlo. Entonces, ahí están las armaduras y digo, bueno. Muchos dicen ley de causa y efecto, bueno, muchos no, una. La reencarnación, dice otro, el samsara, me parece bien, sí. Yo creo que va por ahí, yo también creo que va por ahí, pero nos puede sorprender, ¿eh? Bueno, yo estoy leyendo este libro con ustedes, yo no me adelanto, yo sé que muchos se adelantan y leen otras cosas, pero yo estoy tratando de leerlo con ustedes, yo también me lo he leído en otras ocasiones, pero esta vez no, a ver qué sucede. Entonces, oh Lanú, oh discípulo, no creas que viviendo en selvas sombrías y en meses con calor, por ejemplo, sería una locura. Se zancucharían y se morían todos asfixiados antes de llegar a la batalla. Y correr, nada, con razón usaban el caballo. Pues, por ejemplo, el caballero Galahad lo tenían que desvestir, que esto no sirve de precedente. Y entonces, pues se malentendió mucho en la historia de Galahad que lo tuvieran que desvestir. Y cada vez que llegaba a un, ¿cómo se llama?, a un castillo, a una región donde tal, venían las doncellas del castillo y tenían que desvestirle. Y decía, quitarle eso y después volverlo a vestir en la mañana, con todas las ropas y con, porque tenía ropas debajo de paso, y con todas las cosas de caballero. Con razón no quería llevar armadura, cualquiera no, era uno de los que no quería llevar armadura, pero lo obligaron. Bueno, decimos todo esto porque aquí la señora Nivesan decía que el periodo que transcurre entre dos nacimientos y que abarca, por lo tanto, una vida terrestre, una vida astral, una vida mental, para volver de nuevo a la vida terrestre. O sea, en medio de esa vida es cuando realmente vive el ego, entre una vida y otra de nosotros. Pues nosotros duramos 100 años como máximo, pero el ego, cuando se deshace de nosotros, dura unos 2000 años. O sea, ¿cuál es más real de las dos? ¿Dónde está el sueño? ¿Cuál es el sueño? La vida esta de 100 años sería el sueño corto, y la de 2000 años de promedio, que es lo que duraba una vida entre medio de una encarnación y otra, esa es más real. Entonces tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, tenemos de todo allá y no los conocemos aquí. Por eso es como un sueño. Y muchos de esos egos están esperando realmente terminar su estancia aquí para volver a seguir con su vida como la dejaron allí. Entonces, esto coincide con lo que dicen muchas religiones sobre que la muerte es la vida y la vida es la muerte. Decían así, ¿se acuerdan? Bueno, la vida eterna que decía Maestro Jesús, ¿no? Y todos los demás, que por cierto decían que era preferible la vida más allá de esta vida que la que estábamos viviendo aquí, porque aquella no hay ladrones que te roben nada, no hay, ¿se acuerdan? Lo de los tesoros en los cielos. Por consiguiente, imagínense ustedes que un ser venido de allí, en el caso del Maestro Jesús, que el propio Maitreya comenta cómo fue de difícil que incrustar el ego de Jesús en un vehículo físico, por muy bueno que era el cuerpito que le dejó la Madre María al Maestro Jesús, y muy puro y muy perfecto, pero por muy puro y muy perfecto, el señor Maitreya, que es el Maestro Jesús, dijo que fue una de las cosas más difíciles que él ha podido o ha tenido que pasar, es ver a su hijo, porque es hijo espiritual, ser incrustado en la materia de esa manera, o sea, nacer, es una pérdida de glamour total, nacer y incrustarse, porque decía, era como caer en un fango del cual no puede salir en mucho tiempo. Que encima tiene que venir el velo del olvido, porque es la materia reina en este plano, entonces no las cosas más sutiles del espíritu se olvidan, no hay un soporte que las pueda, no hay un lenguaje que la pueda interpretar. Entonces no se codifica esa parte de la señal, se codifica lo más bruto. Y claro, al llegar al Maestro Jesús a este plano, el Maestro dice que sintió, no dice él, no puedo decir que es una honda tristeza, una congoja, pero ustedes se podrán imaginar qué significa hacer una cosa así. Él decía, cuando yo lo he visto en los planos superiores reinando con luz y maravilloso, y ahora estaba metiendo un cuerpito de carne, que es una pérdida total, como les decía, de glamour. Imagínense ustedes. Entonces, claro, para el Maestro Jesús es como una muerte, es como un sueño profundo al que se sometía, es un sacrificio tremendo. Por eso encarnar para estos seres es un sacrificio gigantesco. Conviene advertir que durante el ciclo de vida el ego permanece muchísimo más tiempo fuera del plano físico, de suerte que la verdadera vida del ego es la ultraterrena, lo que acabamos de decir, y vemos así que no será posible comprender acertadamente las operaciones del karma sin estudiar las actividades del ego fuera del plano físico. O sea, vamos a ver, el ego es el que tiene el karma, porque el ego es una suma de las personalidades y las experiencias que he vivido con esas personalidades, ¿no? Para bien y para mal, los aciertos y desaciertos, ¿no? Ese ego que hemos hablado. Dice un maestro, afirman los vedantinos, otra vez con la famosa filosofía vedanta, ¿no? Esa que tanto nos gusta últimamente, de la vida irreal, ¿no? Que la vida terrena, por su inestabilidad y relativamente corta duración, es ilusoria, y que la vida real es la del ego en las esferas superiores. Esto se publicó en una revista que publicara Blavatsky en el año 1892. Fíjense ustedes, nosotros ya hemos hecho el cursillo de el yoga basista, y bastante saturados que estamos ya, ¿no? Digo yo, con el tema de que la vida es una ilusión y no sé qué historia, tal y qué sé yo, ¿no? Y esto nos suena ahora como que lo sabemos, ya lo hemos
Sí.
sufrido nosotros en el cuerpo, esta información. Fueron 20 horas de clase solo para esto. Eso va a dar su resultado, porque ahora cuando ustedes lo leen, como es el caso, dice, entendido, no hace falta explicarlo. O sea, yo no les voy a dar ahora las 20 horas, pero ya ustedes saben que eso va de lo mismo. Sigue diciendo Anivesan, durante la vida terrena se manifiesta más directamente la actividad del ego en la creación de formas de pensamiento por medio de la mente. O sea, el ego, pues, una vez que está incrustado en la materia, se manifiesta más en la mente, un poquito menos en las emociones, un poquito menos en el éter y otro poquito menos todavía en el cuerpo físico, en ese nivel. En el cuerpo físico tiene los cuatro guantes, uno dentro del otro, y en la mente tiene un guante. Entonces, se puede mover con más facilidad y tiene más sensación de tacto. Lo de afuera le llama más. Entonces, si el ego quiere comunicarse con el cuerpo físico, pues empleará el método clásico, impresionar la mente, de la mente a los sentimientos, de los sentimientos a la vitalidad y de la vitalidad, por último, al burrito del cuerpo físico, que decía San Francisco, el burrito. Dice, arre burrito, arre burrito. Al burro no se le pide opinión, ¿no? Tiene que hacer o no tiene que hacer, ¿no? Pero el burro va para donde le digan, para donde lo jalen. Si lo jalonan para un lado, él va para ese lado. Y si no, pero ahí está, es feliz. Y tampoco te plantea muchas cosas, ¿eh? A mí que no me planteen cosas filosóficas, dice el burrito. Si hago esto, lo hago. Y si no lo hago, me quedo aquí tranquilo y perfecto. Pues eso es el cuerpo físico. El germen o embrión de estas formas es una imagen mental que se mantiene unida a la conciencia de su creador como una idea concebida, pero todavía no expresada. Entonces, para el ego, antes de emplear cualquier otro método de influencia para que tú te des cuenta de algo, él te lo hace pensar. ¿Ok? Impresiona tu mente con una idea específica, una idea fija, dice aquí. Que él puede traspasar desde su plano egoico hacia el plano mental. Presenta una idea. Ja, eso estaría bien si tú tuvieras una mente fértil, serena como un lago, que no deforma nada. Pero nuestra mente es como un spa lleno de burbujas, cataratitas, de todo. Entonces, si te vas a ver en el spa reflejado, no te vas a encontrar nunca. ¿No? En movimiento todo el rato. Y ya no digamos los sentimientos. Entonces, cuando el ego intenta plasmar en la mente, si hay preocupaciones todavía más alborotadas, está la mente, entonces se deforma todo. Y no hay manera de saber qué es lo que quiere tu ego. Entonces, el individuo, el humano, lo que hace es dirigirse a pedir ayuda afuera, no adentro, porque dentro no puede recibir nada. Entonces busca la ayuda por fuera. Y eso es lo que nos ha pasado desde la caída del ser humano. Estamos buscando la ayuda externa. Porque a lo mejor externamente hay alguien que está más sereno que nosotros, ve las cosas más claras y nos pueden ayudar. Médico, psicólogo, amigo, pareja, lo que fuere. ¿Se dan cuenta? No están pasando por ese problema, pero tal. Pero en teoría deberíamos saber escuchar a nuestro ego. Porque él está indicándonos, y mejor que nadie, porque él sabe exactamente lo que necesitamos, desde el interior, con un susurro, una queda voz, una voz muy silente, muy suavecita, que dice lo que tenemos que hacer. Esa es la voz del silencio. Esta es la voz del ego espiritual. Cuando tenemos un problema, dicen los maestros, que lo interesante sería serenarnos primero. Respirar, calmar el vehículo físico, calmar el vehículo emocional y tratar de olvidarse del tema, esa es la llave de oro. Para que el ego pueda actuar, dice, para que Dios dentro de ti pueda manifestarse. Y evidentemente el ego no es Dios, pero el ego tiene el plan divino a cumplir en esa encarnación y ese plan divino tiene correspondencia con Dios. Entonces está esperando por ti a que te serenes. Y cuando te serenas, suceden las cosas. Y esto es una cosa que hacen los iniciados también y se hará hasta siempre en el trayecto del sendero espiritual, porque el Maestro Jesús incluso lo hacía, él se serenaba. Ah, que hay 10.000 personas y que no hay comida para todos ellos. Pepe. Tiempo. Tiempo, como un partido de baloncesto, y dice, Déjeme un momentito, voy a meditar. Y se retiraba, dice, se retiraba a orar. Y esto era, déjeme tranquilo, déjeme en paz, para yo poder, lo de afuera, que no esté insistiendo todo el rato, mis pensamientos, sentimientos, tal. Entonces ya llega el mensaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Sencillamente. ¿Se dan cuenta? Cuando uno tiene alguna dificultad, bueno, date un paseo, serénate. Es que no tengo tiempo. Pues algún día tendrás tiempo, porque si no tienes ahora, lo tienes cuando te dé el patatús y en el hospital tengas que estar quieto, ¿no? Allá tengo tiempo ya. Entonces, ahora lo puedes hacer perfecto. Serénate y tal, y pregúntate qué es lo que quiere tu ser comunicarte y cómo lo tiene que hacer, porque sin duda la respuesta está plasmada en la frontera de tu mente. En cuanto la mente se vuelve un cristal, casi un bálsamo, entonces ya puede reflejar con nitidez qué es lo que se quiere. Bueno, la imagen mental es la estereotipia y las formas de pensamiento son los ejemplares. La estereotipa es el máster, ¿de acuerdo? La imagen es puro pensamiento. Las formas de pensamiento son astromentales. Astromentales. Tienen sentimiento y pensamiento al mismo tiempo. Son astrales y, o sea, emocionales y mentales. El ego lleva en su conciencia la imagen mental durante todo un ciclo de vida. O sea, tiene el concepto inmaculado. Ese ego sabe a dónde va. Sabe nítidamente cuál es su plan divino, qué es lo que tiene que hacer. De hecho, en la junta kármica es lo que ha dicho. Se le han presentado un montón de imágenes y dice, esto es lo que voy a hacer, esto me parece correcto, esto es fantástico, maravilloso. Él interviene y decide también. Cuando son egos avanzados, por supuesto, no un ego recién creado. Cuando son egos ya de discípulos iniciados, normalmente dice, pues haré esto, prometeré hacer esto. Y claro, cuando llegan, después tienen que lidiar con la forma física, a lo mejor se encuentran con que la forma física dice, es que tengo hambre, es que tengo sueño, es que tengo sed, es que ahora me casé, luego tengo hijos, luego tengo nietos, es que me duele por aquí, y ¡pum! Al suelo. Hasta la próxima. ¿No? Vienen los que recogen la basura, que son los constructores de la forma, digregan todo, y el ego dice, otra vez. A ver si para la próxima puedo yo intervenir un poquito más, porque claro, cuando le quitan esa capa física y la deja atrás, como una concha de plátano, y se quita de nuevo la capa etérica, que es otra muerte, que se llama la muerte etérica, y se quita la capa astral, la muerte astral, y se quita la capa mental, el individuo queda otra vez diciendo, ay, aquí estoy de nuevo. Todo lo que se me quedó atrás por hacer, la agenda, a ver qué he cumplido yo en la agenda, y ese es el registro que se hace al final de la encarnación. Esa es la notificación que reciben estas entidades de parte de la junta kármica para que vayan a sopesarle el karma, ver las oportunidades que tuvo, las que aprovechó, las que no aprovechó, y vuelta otra vez para abajo. Por eso la Madre María dice, yo me empeño en que tengan vehículos adecuados, que tengan familias correctas para llevar adelante, pero a veces la situación kármica que tiene ese ego no le permite tener esas ventajas. Entonces ella pide dispensaciones, pide a la junta kármica que le permita hacer esas cosas. Es una maravilla tener una abogada así en el cielo. Esa es la verdadera intercesora. Esa es prega pernoi. ¿No? Ruega por nosotros. Este es el verdadero rogar. No cuando tienes un problemilla y pedir, madre, ruega por mí. No. Sino es rogar en mayúsculas. Es decir, denle la dispensación de un vehículo correcto, de unas emociones correctas. No que nazca con situaciones de desfase entre la mente y las emociones que luego, desde que nacen, ni se entienden ellos mismos ni nadie les entiende, definitivamente. ¿Me comprende? Sino que nazca con lo adecuado para cumplir con su deuda. Y eso se hace hasta en el mundo administrativo mundial. Por ejemplo, un país que haya pedido una deuda, que esté endeudada hasta los dientes, ¿no? No se le puede exigir que pague una deuda cuando está en una crisis. Entonces, lo que recibe es más ayuda para que salga de esa crisis primero, para que algún día pueda pagar esa deuda. Pero no se le puede decir que se le vaya sumando deudas sobre deudas, porque no hay probabilidad ni posibilidad de que surja si paga esa deuda. Entonces lo que hacen es endeudarse más, como miren, el país este, Italia, que creo que ha pedido ya como dos o tres rescates, no, Grecia, dos o tres rescates económicos. Porque claro, con el primero, todo el mundo, ah, con este ya tenemos, no. Y dice, no lo vas a esperar a que pague el primero, porque no van a poder pagar el primero, ni van a pagar el segundo y probablemente tampoco vayan a pagar el tercero. Pero algún día ellos saldrán adelante. Pero si les exiges que paguen, 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 no pueden salir adelante. Entonces ahí está la Madre María diciendo, no se le pida más que paguen, paguen, paguen. Sí, son deudores, sí, es su energía, pero por lo menos vamos a facilitarle algo, que tengan unos cuerpos más o menos adecuados para qué tal. Y se comprometen los maestros a darnos soplos, a indicarnos a que se les peguen discípulos, que se les peguen las buenas maneras, las buenas costumbres, la intención espiritual, que se acerquen al sendero para que vayan aflojando un poquito, ¿se dan cuenta? No significa que vayan a entrar al sendero espiritual, sino que se les vea que haya una intención de pago. Si esos países que ayudan a otros con su dinero vieran que no hay más remedio, que esos griegos, por ejemplo, no van a poder pagar más nunca, pero más nunca en 1000 años, te aseguro que no se lo darían. Dejaría que se disuelvan, dividirían el país entre todos los miembros de la comunidad europea y todo el mundo, un pedacito de cada uno en cada país, ¿no? Algo así. Pero como han visto que hay posibilidades dentro de las caídas, ¿no? Dentro de los impagos, se ve que, bueno, a lo mejor de aquí a 20 años se puede recuperar, pues desesperan. Entonces les vuelven a prestar. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que dentro de esa morosidad que también tenemos los seres humanos, pues hay posibilidades, hay gente con mucha posibilidad de pagarlo y gente con menos posibilidad de pagarlo. Entonces se apuesta poniendo en la mesa la deuda, como hacen en las grandes empresas o como hacen en los países. Tramitan deuda y no y venden y compran deudas, porque en la deuda también hay beneficio en el sentido para uno, para otro, según el tiempo que decida un país esperar o una empresa esperar. Entonces, los maestros compran deuda nuestra. Comprarla no significa que nos vayan a pagar la deuda, no. Si nosotros vamos a tener que hacer el mismo trabajo de siempre, como todos los países van a tener que hacer el mismo trabajo. Pero el tiempo es lo que cambia. O sea, hay unas exenciones de tiempo. Y nos los distribuyen, tienen otros planes, un reajuste para que las podamos hacer las cosas sin necesidad de caer por completo, cara al barro. La imagen es puro pensamiento, las formas de pensamiento son astromentales. El ego lleva en su conciencia la imagen mental durante todo un ciclo de vida y al pasar por los planos astral y mental en el arco descendente, cuando está encarnando, no puede la imagen soportar la sutil atmósfera de uno u otro de ambos planos. Prescinde temporalmente de ella y al volver a la Tierra por el arco descendente recoge la imagen por el punto donde la había dejado sin perder su conexión con ella. O sea, hay montones de temas que nunca van a entrar a tu vehículo físico o a tu conciencia física, pero sí son habituales de tu ego. Entonces, cuando tú desencarnas y dices, ay, pero si tenía esto, ay, pero si estaba lo otro, ay, pero si yo conocía no sé quién, ay, pero si tengo más familia aquí, que me comprenden, es como un vivir. De hecho, la gente que dice, vivir de verdad, me refiero, la gente que dice que desencarna, dice que inmediatamente la sensación al desencarnar es que como si fueras un globo, que te vas inflando, que como que te haces gigante, 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 y dices, pues claro, te adaptas al siguiente plano que es mucho más grande que el plano físico que estás constreñido. Es como si te hubieran sacado de un hueco en el que estabas en la tierra, apretado, te hubieran plantado. Y ahora al sacarte así como que respira y dices, ahora eso es grande. ¿Se entiende esto?
Sí.
Esa es la sensación que hay. Bueno, el amado Gautama hace una especie de recorrido de cómo fue que él iba plano tras plano subiendo hasta la iluminación completa en ese proceso de iluminación de él, por cierto. Bueno, dice aquí, y al volver a la tierra por el arco descendente recoge la imagen en el plano donde la había dejado, o sea, hay temas, asuntos pendientes, o sea, que el ego deja porque no puede meter en el cuerpo físico o por karmas o lo que quiera que fuera o por incompatibilidad, ¿no? Esa vida no puede ser compatible con eso. Entonces lo deja pendiente. Cuando ese ego suelta otra vez el cuerpo físico y regresa allí, retoma otra vez la actividad. y también trabaja sobre ella. No crean ustedes que todo está concentrado a la encarnación física, sino que esos 1000 años más o menos de promedio que hay entre una vida y otra, hay un trabajo del ego enorme que avanza en conciencia también sin necesidad de estar encarnado. Bueno, no es una condición sine qua non, es un curso más, una materia más dentro de la carrera que está transcurriendo el ego de autoperfeccionamiento. ¿De acuerdo? Cada impulso del ego y la influencia de las derivadas formas de pensamiento y de las entidades análogas acrecientan la energía y modifican la forma de la imagen mental, que evoluciona de conformidad con las leyes definidas. O sea, el ego va retocando. Imagínense que fuera un pintor y que quiere sacar adelante una obra maravillosa, una Gioconda, una Mona Lisa, ¿no? Y entonces, a lo mejor no lo hace a la primera. En una vida, Leonardo da Vinci, antes de hacer la famosa Mona Lisa, a lo mejor hizo un garabato parecido. Pero cuando llegó allá arriba, pasó 1000 años perfeccionándola. Es un ejemplo, ¿eh? No se pasan 1000 años haciendo un cuadro, vamos. Cuando vuelve a bajar, vuelve a coger el cuadro, uno nuevo, y lo pinta hasta donde ha podido prender de eso en su conciencia, y así va perfeccionando algo a lo largo de varias encarnaciones. Pero al soltarlo, cuando llega al plano arriba, hay temas que ya lleva avanzadísimos, y que es como un niño pequeño cuando le regalan en Navidad un juguete nuevo. Al soltar el vehículo físico, se le quedan todos esos temas pendientes que él había estado preparando. Si es compositor, unas melodías maravillosas que había avanzado. Si es pintor, unos cuadros magníficos. Si es político, unas ideas, unos ideales maravillosos, no sé cuánto. Si es ama de casa, pues la forma correcta de tratar, la forma correcta de amar, la forma correcta de estar. Y entonces, claro, cuando llega allí, dice: esto es para mí. Por eso los señores estos que se meten en sesiones espiritistas, los espiritistas, le llaman a esto la tierra estival. O sea, cuando el individuo desencarna, dice que hay una temporada de veraneo, en donde el individuo dice que se dedica a todo lo que siempre quiso de haberse dedicado, pero feliz, bueno, si es que no está perseguido por sus propias ideas mentales negativas. Entonces esa tierra estival, la tierra de siempre primavera, siempre el verano, siempre haciendo la cosa maravillosa, como en No Solar, la película y el libro, es magnífico porque avanzas muchísimo, perfeccionas la ciencia que tú quieres, el arte que tú quieres, puedes hacer por fin lo que quieres. Si querías viajar, viajas para todos lados, pero ahora con una amplitud tremenda que es casi incómodo que te vuelvan a avisar para encarnar de nuevo. O sea, cuando vienen esos ángeles que dicen los maestros, ¿verdad? Mensajeros vestidos con togas de ese color más o menos, ¿verdad? Violeta imperial, una cosa así, bueno, de ese color más o menos. Hay individuos que se resisten y le corren. Hay gente que, claro, está tan fantásticamente ahí, perfectamente y tal, que de repente dice: pues meterme otra vez en ese batiscafo, no. Meterse otra vez en el cuerpo físico, te imaginas en ese pantano, nacer, estar comiendo papilla todo el rato, estar vomitando a mi mamá, haciéndome caca y pupú y pipí y todas esas cosas. No, gracias. Pero claro, eso es cuando están las tierras estivales, que se llama el primer cielo. Eso es el plano astral. Pero ese individuo se muere. Aunque está en las tierras estivales, puede pasar 700 años en la tierra estival. Se muere. Le da un patatús astral, a saber cómo es eso. Y de repente dice: ay, ahora estoy en el plano mental. Y luego, ese es el segundo cielo. Y dice: esta otra temporada, el tiempo que quieran, esto sí que es vida, esto es maravilloso. Cada cosa de esta le parece todavía mejor. Ese que ha dejado el cuerpo astral afuera ya no aparece más en las sesiones espiritistas, porque los espiritistas solo llegan al plano astral, a lo fantasmagórico. Dice que ha entrado al cielo o lo que quiera que fuera, pero no es el cielo, es el segundo cielo. Luego hay un tercero y después tiene que volver. Pero claro, le van quitando cáscaras. Y cuando llega, es el ego puro el que llega a la junta kármica y el que se da cuenta de todo y dice: sí, yo he decidido venir una y otra vez para tal, pues decido otra vez encarnar. Y es el mismo que decide encarnar y ponerse en otras cáscaras. ¿Se dan cuenta? Todo está muy estipulado, muy bien preparado, porque si lo dejan para el ego que recién desencarna, por ejemplo, desencarnó en una guerra o después de haber sufrido muchísimo en su encarnación, no está disponible como para, dispuesto, digo yo, para poder entrar de nuevo en eso. Vamos, solo los grandes hacen eso. Solo los que han muerto en condiciones terribles, por ejemplo, en el caso de grandes libertadores y tal, que son almas tremendamente valerosas, son egos que no se cansan, que los tienen que obligar a descansar y demás. Por ejemplo, Gandhi dice que de la anterior vida a esta solo 5 años, 5 años, porque es tremendamente valeroso, tremendamente impetuoso. Entonces ese ego quería nacer inmediatamente en cuanto murió la vida pasada para seguir. Dice que por eso nació con un vehículo físico tan débil, tan debilucho, porque hubiera podido nacer en mejores condiciones. Era por su deseo de ayudar. Hoy en día ya es maestro ascendido, así que ya no tiene que hacer esas cosas, pero en su momento pues te das cuenta que ese ímpetu, esa virilidad espiritual en el fondo es propio de los que ya están terminando y que no quieren estar volviendo a hacer todo este recorrido de ir y venir, del fichaje, otra vez volver para abajo, otra vez nacer. Dicen, pues cuanto antes, directamente. En algunos casos el ego era transferido sin necesidad del proceso de la muerte de un alma a otro, pero son casos muy excepcionales. Por ejemplo, el maestro Kundhumi, con él mismo sucedió un caso en una civilización muy anterior. Él no estaba ni ascendido ni mucho menos, y era un iniciado, y vinieron unos vándalos a invadir un pueblo donde él vivía, y todos salieron corriendo, él también corriendo, y entonces los bárbaros iban disparando flechas y dando sablazos y demás, y cayendo la gente al lado y lado y lado y lado, y le dieron al maestro y ¡zas! Pa'l lado, al suelo. Y de repente el maestro vio, al salir en el cuerpo astral, que un poquito más adelante en un charco había caído un chico joven en la huida, pero se había ahogado. No le habían dañado el vehículo físico, se había ahogado, por lo que dijo que podía todavía revivirlo. Se metió, o sea, su alma lo había abandonado ya, pero el cuerpo podía revivirse. Se metió dentro del vehículo físico del individuo, se levantó y siguió corriendo. ¿Ah? Que eso es lo que dice él.
Como cambiar de coche. Entonces.
Como cambiar de coche. En un momento de emergencia, venga, el próximo, ¿no? Como los policías, que de repente se les rompe el coche y paran a alguien ahí, dice, déjeme su coche y ya está, y punto. Y como el otro había abandonado el vehículo, dice, esto es mío. Y siguió corriendo y salvó su vida. Pero ya en otro cuerpo. En otro cuerpo. No es la primera persona que cuenta eso, porque, por ejemplo, en el caso de, y a lo mejor muy poca gente lo sabe, de este yogui de la India que desencarnó hace poco, ¿cómo se llama? Sai Baba, que pues cuando era pequeño pasó lo mismo, creo que lo picó un animal, una cosa así, estuvo medio enfermo, se murió, y luego resucitó de repente y era otro. Era Sai Baba de Sirdi, la anterior reencarnación. Al parecer era un niño que había nacido, tenía ya un cuerpo, y el Sai Baba de Sirdi pues se ahorró, o sea, el ego del Sai Baba de Sirdi se ahorró el tener que pasar por toda la lactancia, toda esa historia, y ya era un niño como de 7 o 8 años. Ya había cambiado la conciencia por completo. Era otra, no reconocía a los amigos, hablaba de otra manera, era una posesión directamente. Directamente. Eso pasó con Sai Baba en su juventud. Y ha pasado así también con otros. En la India sucede mucho porque están entre la vida y la muerte continuamente, ¿no? No hay esta preservación como en Occidente, que todo el mundo está como ahí anclado a vivir. Pero ellos como que, a la circunstancia, ahora se cae, se subió a un árbol, se cayó, no estaba buscando coco, ¿no? Y de repente, ¡paz!, al suelo. Entonces dice, bueno, vamos a aprovechar el cuerpo. Y se mete otro. Yo sé que... Dice, este niño me lo han cambiado a mí, ¿no? Eso es lo que decía la madre de uno cuando era pequeño. Dice, yo este era mi hijo, este me lo han cambiado. Allí es verdad. Allí, en la India, puede ser muy cierto. Sí, y están siempre debatiéndose con enfermedades todavía antiguas para Occidente y todavía allí vigentes, ¿no? Como tifus, tisis y cosas así que aquí han sido erradicadas. Allí no, entonces están a punto de morirse. Entonces, bueno, son salvados de esa manera porque ayudan mucho. La literatura teosófica está llena de casos de estos que los acabo de decir, o sea, no es un invento mío, llena de casos de tomar un cuerpo. Además, el maestro San Germán admitió haber tomado en la época de cuando él fue el conde de San Germán más de 5 cuerpos prestados, le llama así. 5 cuerpos prestados. Y dice, normalmente son discípulos de él, aunque los discípulos no sepan que son discípulos de él. La agregación de las imágenes mentales constituye el carácter del individuo cuyo aspecto externo es reflejo del interno. Y así como las células orgánicas se modifican en el transcurso del proceso fisiológico, así también las imágenes que dan la tónica mental del individuo experimentan notables modificaciones. El estudio de la operación del karma arrojará mucha luz sobre estas modificaciones. De diversa índole puede ser una imagen mental según el motivo de su creador. Puede ser pasional, puede ser ética o intelectual, pero sea cual fuera su índole, es una creación del ego y el fundamento del karma. Dice así. Sin imagen mental no habría karma que enlazase un ciclo de vida con otro. Ah, mira qué interesante. Son las imágenes mentales las que tienen el karma. Son las imágenes mentales las que portan el karma. Porque son como los lienzos donde están registradas las deudas, para bien o para mal. ¿De acuerdo? Entonces, van a tener razón esos antiguos vedánticos que decían que si logras eliminar la mente, eliminarla en el sentido positivo de la palabra, no volverte un lobotomizado, se termina la existencia, porque el karma es lo único que nos mantiene atados al ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, al eliminar tal, pero aquí está diciendo una cosa mejor, no es la mente la que hay que eliminar, sino las imágenes mentales, los conceptos sobre las cosas, que son los puentes para que el karma se comunique. Más o menos lo que está diciendo. Y fíjense ustedes que de qué estaban hechos esos conceptos mentales, esas formas mentales, qué sustancia era la que los componía. Y se llamaban esos elementales Deva,
Rupa de Batas.
Tiene un nombre un poco despectivo, Rupa de Batas. Pues resulta que aunque tengan batas o no tengan batas, esos rupa, además de bata, dice, rupa de bata, son el karma. ¿Por qué? Porque son inteligencia, son vida, son esencia. Ya se habíamos comentado. Son los que comunican la vibración entre la forma y la vida. Entonces, esas formas mentales son compresiones de sustancia rupa de bática. ¿No? Son átomos de los cuerpos de estos rupadevas. Si no estuvieran ellas, no habría karma. Entonces, quiere decir que un maestro ascendido ha destruido todas sus formas mentales. Porque si no, no puede ser libre del karma. Ha destruido, consumido, disuelto, transmutado, como quieran ustedes llamarle, todas sus formas mentales. Pero no su mente, sino las formas mentales. O sea, tiene una mente cristalina, homogénea, una sustancia en perfecto equilibrio que solo refleja la intención y el deseo del espíritu ahora. ¿Se han fijado? No hay imágenes reflejadas en medio, por muy buenas que sean, que les acarreen karma, evidentemente. Entonces, el karma vendría siendo, poniéndolo en términos aquí, como electrónicos y fotónicos, en ese paso de la luz desde un objeto hacia otro objeto, todo obstáculo, manchita de grasa, polvo o lo que fuera que haya en medio, calienta y puede romper la lámpara. ¿Se acuerdan que yo se los he dicho con la luz halógena, por ejemplo? Que si la tocas con los dedos el cristal, tus huellas de grasa se quedan impregnadas en el cristal y la luz al pasar a través de ella calienta, porque es un obstáculo, se calienta, chocan allí los fotones y rompen el cristal. Entonces, si no hubiera esa huella, esos son los pensamientos, forma, ¿no?, las imágenes mentales, si no hubiera, la luz saldría perfectamente. Pero al haber imágenes mentales, la luz se concentra ahí y dan calor. y ese calorcito y ese quemorcito es el karma. Quemando y quemando y quemando una tras otra. ¿Y por qué quema tanto? Porque pues tiene mucha basura pegada. Cuanto más basura pegada, más quema. Cuanto más limpio está el cristal, como el de los maestros ascendidos, impoluto, inmaculado, no hay karma, no hay resistencia, nada. Es pura la luz pasando como un cristal. La mente de cristal, luz pura, cristalina, fluyendo. Miren qué importante, no creen ustedes que no es poco útil. Esto es muy útil porque sabemos cómo tenemos que hacer para eliminar el karma. Es purificar la mente, antes que nada. El estudio de la operación del karma arrojará mucha luz sobre estas modificaciones. Consideremos ahora la imagen mental con relación a la forma de pensamiento en el plano astral y veamos cómo se produce esta forma. O sea, la imagen mental cuando se refleja en el astral. Vamos a ver qué pasa. Las vibraciones de la imagen mental levantan vibraciones sintónicas en la materia astral. O sea, la forma empieza a decir ta 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 ta, y como está muy cerca del plano astral, pues en el plano astral las partículas que levanta son las que están en proporción armónica con eso. Entonces, en el plano astral, algunas oyen el eco de ta, 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 se van acercando y se van acumulando. Es vibración. Se llaman armónicos, ¿de acuerdo? Vibra porque otro vibra parecido, aunque sean octavas distintas. Entonces dice, los minerales, vegetales y animales no tienen karma individual porque carecen de mente. ¿Quién tiene la mente en los reinos estos? El alma grupal. El alma grupal sí tiene karma. El alma grupal sí tiene karma. Por eso, cuando le pasa a una criatura algo en un extremo del mundo, de una forma, en el otro extremo del mundo, la misma criatura, si pertenece al mismo alma grupal, aprende, ¿no?, lo que le pasa a la otra. Por lo que le pasa a la otra, al otro individuo. Están unidos kármicamente. Bueno. Ok, repito, las vibraciones de la imagen mental levantan vibraciones sintónicas en la materia astral, y como esta materia es más densa que la mental, constituye la forma o envoltura de la imagen mental. Claro, se embute. La forma mental se ve adherida alrededor de sustancia más densa, es otro guante que les decía yo antes. Y dice aquí, de modo que las imágenes mentales creadas por el ego y adheridas inalienablemente a su conciencia tienen su expresión astromental en las formas de pensamiento que constituyen el ambiente peculiar del ego, su propio mundo, de la propia suerte que las imágenes mentales del logos tienen su expresión en el mundo manifestado, y así también, como aunque cesara la manifestación del universo, no se aniquilaría su imagen en la mente del logos, así aunque se desvanezca el debilitamiento de la forma de pensamiento, permanece en la conciencia del ego la imagen mental. O sea, que hay un concepto inmaculado, que hay un ego pensando, aunque a nivel mental y emocional las imágenes estén corrompidas. Porque dentro está la sustancia correcta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto?
Sí.
O sea, puede haber una forma física muy corrupta y detrás de ella una forma astral también igual de corrupta y también una forma mental corrupta, pero en el interior está el pensamiento del ego que es perfecto, ¿no? Ese es el concepto inmaculado. Conviene añadir que las vibraciones de la imagen mental no solo provocan otras en la materia del plano astral, sino que repercuten en la materia indiferenciada, en lo que se llama la kasha, el inagotable depósito de todas las vibraciones mentales, emocionales y físicas que allí se estereotipan como imágenes fijas y constituyen los anales akáshicos, la memoria de la naturaleza. Los símbolos o simbólicos libros de los lipikas, que son esos señores del karma, que pueden leer todo lo que, según dice la doctrina secreta, posee la visión del dhamma. El dhamma lo vimos cuando estudiamos la voz del silencio. Dice aquí, dhamma equivale a vidente, que ha alcanzado la suprema sabiduría. El vidente. Bueno, entonces quiere decir que otra de las cosas que le suceden a estas formas mentales que tiene el ego es que registran historia. O sea, una vez que se implantan o son extraídas del ego y se implantan en la mente o en el plano mental, quedan registradas en el akasha. Significa que existen como una grabación previa antes de la manifestación. Ya existían antes de que existieran físicamente, es lo que quiero decir. O sea que la manifestación física es el último de los procesos de manifestación, porque antes ya se había manifestado mentalmente. Esto coincide con la ley de mentalismo, por ejemplo, o la ley de correspondencia, como es arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que está manifestado en el exterior significa que viene de algo interior. Y ese algo interior también está registrado como unos microfilms dentro de la memoria de la naturaleza. Imagínense ustedes. Que dice aquí que es una combinación entre el plano astral, el plano mental y algunas cosas físicas. Todo mezclado. Una mente ejercitada puede proyectar en la materia astral las imágenes akáshicas como por medio de la linterna mágica se proyecta una fotografía en una pantalla, el proyector en la linterna mágica. De suerte que una escena del pasado puede reproducirse en toda su vivida o vívida realidad con los más leves pormenores, pues en la materia akáshica existe como perpetuo cliché que percibe y es capaz de reproducir el experto vidente. Esta incompleta descripción bastará para dar una débil, pero por de pronto suficiente idea del fundamento del karma. En el akasha se fija la imagen mental creada por el ego. Se queda grabada, la graban, rec, y se graba. Vamos a ver qué significa eso. En el akasha se fija esta imagen mental, de la imagen mental deriva la forma de pensamiento animada, según queda dicho, que actúa en el plano astral o en el mundo astral produciendo diversos efectos relacionados con la imagen mental y con el ego. Cada uno de estos efectos producidos por la forma de pensamiento puede compararse a un hilo de la telaraña y el conjunto de los efectos de la tela tejida por la forma de pensamiento. Además, cada efecto tiene un peculiar matiz por el que se puede conocer de qué imagen mental procede y a qué ego pertenece. O sea, tienen su huella. O sea, cuando lo ve un maestro dice quién lo formó, saben exactamente cuándo se formó también. Además, así cabe tener alguna idea de cómo los señores del karma o administradores de la ley kármica perciben el primer golpe de vista o al primer golpe de vista la completa responsabilidad del ego por la imagen mental. O sea, ellos te ven y saben exactamente qué has generado tú. Siempre. En el pasado y en el presente. Todo. Lo ven. Por la imagen, lo ven por la imagen que crea y su responsabilidad parcial por sus efectos ulteriores, que será mayor o menor según entren o no otros hilos kármicos en la determinación de los efectos. O sea, la telaraña gigantesca, pero están interconectadas, ¿no? Una con otra, con otra, con otra, con otra. Entonces, toca un hilo y termina moviéndose no sé cuántas telarañas, ¿no? Pero todo eso se puede calcular perfectamente. Eso es lo que hacen los señores del karma. También podemos comprender por qué el motivo desempeña parte tan importante en la operación del karma. O sea, el motivo de por qué tienes algo o por qué hiciste algo, eso es importante. ¿Por qué las acciones están subordinadas a su generadora energía y por qué el karma opera en cada plano de conformidad con su índole y sin embargo enlaza todos los planos con un hilo sin solución de continuidad? Hasta aquí lo dejamos. Eso lo hablaremos con calma la siguiente clase, que ahora lo va a explicar mucho, mucho mejor todo lo que hemos dicho. Lo dejamos en la página número 20. Y viene un cuadro y todo, y una poesía y demás. Buenas noches. Buenas noches.